Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4:30. Mi nombre es Pedro González. Bienvenidos. Esto es Buenas Tardes Málaga. Hoy es lunes 28 de marzo. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos y te voy a ofrecer, como suele ser habitual los lunes, la actualidad cofrade de Málaga y de su provincia en Cruz Guía. Hablaremos de tecnología y ciberseguridad. Vamos a tener tiempo también de tertulia de actualidad y algún que otro apunte que podremos poner en tu agenda para esta semana que comienza hoy lunes y para que lo tengas en cuenta para cubrir tu tiempo de ocio y de tiempo libre. Bueno, pues de todo eso y alguna otra cosa más hablaremos hasta las 6 en punto de la tarde. En Buenas Tardes Málaga. Si te parece, comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía, nunca mejor dicho hoy, porque sí que hemos abierto hoy las puertas a la Cruz Guía en la calle Larios, ¿verdad? Bueno, ahora te voy a dar algunos detalles de esa grandísima exposición que hemos inaugurado esta mañana en el Grupo COPE en Málaga, o en este caso empujada por el Grupo COPE en Málaga, y donde hemos llenado de imágenes de las cruces guías de nuestra Semana Santa la calle Larios. Exposición que inaugurábamos y te contábamos en directo esta mañana a partir de las 12:30 y que vas a poder ver en los próximos días prácticamente hasta que llegue el fin de semana en el que comience la Semana Santa. Ahora te hablo de esa exposición, te doy algunos detalles de cómo ha ido la inauguración esta mañana, pero ya que hablamos de exposiciones te quiero recordar que el María Victoria Atencia ofrece un recorrido fotográfico por la historia cofrade de Málaga en los últimos 100 años, instantáneas de una exposición que se llama La memoria guardada, 100 años de La Saeta, que pertenecen a los fondos documentales del archivo de la agrupación de cofradías y que podrá visitarse hasta el 15 de abril. La memoria guardada, 100 años de La Saeta, así se llama esa muestra, compuesta por 70 fotografías que pertenecen a los fondos documentales del archivo de la agrupación de cofradías y que recoge momentos históricos de esta agrupación centenaria, tanto de la institución como de la propia revista, que ya sabes, La Saeta cumple 100 años también en este año 2022. Bueno, hay una agrupación de temas que se han hecho en la exposición, porque no solamente de Semana Santa vive el hombre, ¿verdad? Y se habla, o se puede ver, mejor dicho, imágenes de la festividad del Corpus, de las sedes de la agrupación, de la Semana Santa, de la cabalgata de los Reyes Magos, efemérides, personajes, pregones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues algunos números históricos de La Saeta también vamos a poder ver en esa exposición. En fin, una muestra que se puede ver, como digo, en el María Victoria Atencia, en Galerías, hasta el 15 de abril. Y dicho esto, ahora sí, hablemos de nosotros. Ya sabes que no suele ser habitual o no suele gustarnos mucho hablar de cosas nuestras o hablar de nosotros, ¿verdad? Pero en esta ocasión no tenemos más remedio. Esta mañana te contábamos en directo a las 12:30 cómo era la inauguración de una muestra que se llama COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle. Bueno, pues desde hoy ya se puede visitar en la calle Larios, así que exposición abierta, al aire libre y para todo el público, una muestra fotográfica que está conformado por 24 imágenes de gran formato de las cruces guías de todas las cofradías agrupadas de Málaga, además de otras hermandades no agrupadas, pero que tienen una gran tradición en la ciudad. Bueno, esta mañana, como decíamos, hemos estado y te hemos contado la inauguración, una inauguración en la que ha estado perdón, el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, que ha estado presente en la inauguración y que ha estado, evidentemente, en los micrófonos de la cadena COPE.
Pienso tercera o cuarta vez ya en Málaga, pero por supuesto ahora en la primera vez en la Cuaresma, sobre todo estamos ya cerca de la Semana Santa, entonces esta exhibición de las cruces guía de las cofrades y las procesiones es realmente una maravilla para mí.
El presidente de la agrupación de cofradías, Pablo Atencia, también ha estado en la inauguración de esta mañana y ha dicho que esta exposición de COPE Málaga se puede considerar un evento más del centenario de la propia agrupación.
Que salga la Cruz Guía a la calle es algo icónico y simbólico, ¿no? Para el visitante que no conozca la Semana Santa, normalmente se suele fijar en los tronos, te fijas en seres, ¿no? La Cruz Guía va al comienzo de la procesión, acompañado en muchos casos de las bandas, y puede pasar algo más desapercibido, ¿no? Entonces, el haberlo focalizado vosotros este año, yo creo que es un acierto, ¿no?
Además del nuncio de su santidad el Papa, Bernardito Auza, y del propio Pablo Atencia, el presidente de la agrupación de cofradías, esta mañana en la inauguración ha habido otras personalidades que nos han acompañado, como ha sido el caso de Susana Carillo, en nombre, por cierto, del alcalde de la ciudad y como teniente alcalde de nuestro ayuntamiento. Ha estado también la concejala de Servicios Operativos, Régimen Interior de Playas y Fiestas, Teresa Porras. Ha estado el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga, Víctor González, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Sergio Cúberos, y evidentemente ha estado también el autor de las fotografías de esta exposición, Eduardo Nieto, que además se ha encargado de a todos los presentes hacerle un recorrido por todas y cada una de las imágenes que componen esta muestra, que como digo, desde hoy que se ha inaugurado se puede ver en la calle Larios. Esa muestra se podrá visitar hasta el día 8 de abril, es decir, hasta justo un par de días que comience la Semana Santa, y además de ser una muestra que vuelve a poner en la calle esta casa, el Grupo COPE en Málaga ha contado, entre otros, con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, Turismo, Costa del Sol y la Fundación Unicaja. Pues ya sabes, muestra COPE Málaga, saca la Cruz Guía a la calle, que desde hoy ya puedes ver en la calle Larios de nuestra ciudad. Ya sabes que también aquí en este programa, que se llama así también, Cruz Guía, por cierto, solemos hacer muchas veces llamamiento de necesidades que tienen algunas hermandades y cofradías de nuestra ciudad, bien sea de gloria, de pasión. No tienen por qué ser cofradías y hermandades de las de toda la vida, ni de las agrupadas en todo caso, y es el caso, por ejemplo, que nos ocupa ahora. Hay una asociación, podríamos decir, es una asociación que se llama del Señor de la Salvación y la Virgen de la Encarnación, está radicada en la barriada de Dos Hermanas, y bueno, pues el día 8 de abril, precisamente el día que que finaliza la exposición que acabamos de inaugurar esta mañana, pues tienen una procesión y necesitan sacar esas imágenes a la calle, y para eso pues necesitan personal. Irene Otero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú eres miembro de esa directiva de la Asociación del Señor de la Salvación y la Virgen de la Encarnación de Dos Hermanas, ¿no?
Así es.
Bueno, cuéntanos, el día 8 de abril pretendéis hacer esa procesión y lo que os pasa es que os falta personal, ¿no?
Bueno, gracias a Dios ya los tronos están llenos.
¿Ah, sí? ¡Qué bien!
Gracias a Dios ha habido mucha gente que nos ha apoyado y se han venido con nosotros. Uh-huh. Lo que hace falta son nazarenos porque no tenemos.
O sea, que falta de personal, en este caso, como nazareno, sí que os hace falta en este momento, ¿no?
Sí.
Vale. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Cuánto acompañamiento sería necesario o suficiente para que os sintierais satisfechos?
Hombre, por lo menos que vayan 25 en cada sección. Uh-huh. Ahora mismo tenemos, creo que son 12 nazarenos en la Virgen y 11 en el Cristo.
Ajá, o sea que os faltarían prácticamente 25 más, la mitad para cada uno, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Uh-huh, vale, perfecto. ¿Qué tienen que hacer la gente que quiera echaros una mano, apoyaros y presentarse para acompañar a vuestras imágenes?
Pues nada, solamente llegaros a nuestra oficina, nuestras instalaciones, y si se quieren hacer hermano, la cuota de hermano y la salida son 15 euros, que no es muy caro. Y nada, y disfruta ese día con nosotros.
Uh-huh. El día 8 de abril hacéis la procesión. ¿Qué recorrido tenéis? ¿Solo por el barrio, por la barriada de Dos Hermanas?
No, llegamos hasta donde estaba la antigua FLE, en Avenida del Fle, y volvemos a subir por San Andrés y toda esa parte.
Uh-huh. Más o menos, ¿qué tiempo tenéis de recorrido?
Pues salimos a las 5:30 de la tarde y nos recogemos a las 12:30 de la noche.
Uh-huh. Oye, hablando de vuestra asociación, porque es asociación en este caso, no es una hermandad ni una cofradía como tal, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando y cuánto tiempo haciendo esta labor en el barrio?
Pues la verdad es que llevamos muchísimos años. Puede ser que sean 18 años o incluso más. Es que yo he llegado más tarde. Entonces no lo sé exacto.
Pero vamos, lleváis casi 20 años, podríais llevar con esta asociación en marcha y con esta labor que estáis haciendo. Que por cierto, vosotros hace, si no me equivoco, un par de años sufristeis un robo de vuestra imagen de la Virgen, ¿no?
Sí, nos la tiraron al suelo, recién restaurada, que estaba recién restaurada, y nos hicieron un destrozo bastante importante. La tuvimos que restaurar otra vez. Y ya está, y gracias a Dios, pues ahora mismo, claro, la hermandad de liquidez, pues no estamos muy, muy allá, porque ha habido mucho gasto en eso, en reponer lo que se había robado, en arreglar las instalaciones para que no vuelva a pasar. Entonces, pues estamos trabajando en ello.
¿Recuperasteis algo de lo que se robó? Creo que fue una corona de la Virgen, una de las cosas más importantes que se llevaron, ¿no?
Nos donaron una parte de la ráfaga de la Virgen.
Sí, ¿no?
Le regalaron el puñal. Y varias cosas más. Después donaron también los cristales antirrobo. En fin, poco a poco se ha ido recuperando las cosas.
¿Cuántos miembros sois? ¿Cuántos hermanos sois en esta asociación?
Pues somos, pues seremos unos 80 y tantos,
Bueno,
casi.
no está mal, no está mal, ¿no?
No, no está mal.
No está mal. Vale, estupendo.
Todavía vamos bien.
Bueno, pues si hay alguien que quiera echar una mano, saliendo en este caso en procesión y ya en esta ocasión como nazareno, puesto que ya los puestos para sacar esos tronos a la calle ya están cubiertos, afortunadamente, pues se pueden acercar a la sede de esta Asociación del Señor de la Salvación y la Virgen de la Encarnación en Dos Hermanas. ¿Qué dirección tenéis, Irene?
Calle Ingeniero Petersen.
Petersen, ¿no?
Sí.
Ahí estáis.
Del metro está,
¿Qué
pero
horario tenéis habitualmente para atender al público?
de 7 a 9 de la tarde.
O sea que a partir de esta tarde de las 7 de la tarde, si alguien se quiere pasar por ahí, echaros una mano y salir con vosotros el día 8, sin problema, ¿no?
Estaremos encantados de recibirlos.
Fenomenal. Muy bien, pues Irene, suerte que vaya todo perfectamente para ese día 8. Ojalá cubráis todos los puestos que necesitáis de Nazareno para acompañar a vuestras imágenes y que sea todo un éxito la procesión del próximo viernes o del viernes dentro de 2 semanas, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego. Pues ya veis, la Asociación del Señor de la Salvación y la Virgen de la Encarnación, en este caso asociación o hermandad pequeñita del barrio de Dos Hermanas, que también queríamos hacer público esa necesidad que tiene de nazarenos para poder sacar las imágenes el próximo día 8 de abril. Dicho esto, las 4:43, pausa y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle. Una exposición con las mejores imágenes del símbolo que precede a cada procesión de nuestra Semana Santa. Ya puedes disfrutar de esta muestra en calle Larios.
Con el apoyo de Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Colaboran Clínicas Dentales Boca a Boca, Dismo Auto y Restaurante Reyes.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por M Cocinas y Armarios, Insoex Protección contra Incendios, Restaurante Mar de Verum, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Nova Ventana y Casierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga. Con la narración de Emilio Guerrero.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
A 15 minutos de las 5 de la tarde abrimos las puertas a la tecnología y a la ciberseguridad, que es el espacio en el que hablamos de estas cosas tan modernas, ¿verdad? Últimamente, y que abrimos todos los lunes hasta esa hora, hasta las 5 de la tarde. Y el tema que vamos a abordar es un tema realmente muy, muy de actualidad y del que seguramente muchas veces te has preguntado, ¿esto es seguro o no es seguro? Si lo hago, ¿va a llegar al sitio que tenga que llegar o habrá manipulación? Yo eso también me lo he preguntado. Pero en fin, ahora entramos en materia y lo vamos a hacer con la invitada en el día de hoy de nuestra habitual y querida amiga y colaboradora, Conchi Cordón. Buenas tardes. Conchi. ¿Estás con el micro cerrado, me dicen, Conchi? Vamos a ver.
Ahora
sí, a ver si tú, que eres la especialista en tecnología, no vas a saber darle al botón para abrir el micro.
Y nos lo quitaron, no quería interrumpir. Buenas tardes, Málaga, y buenas tardes,
Concha. Oye, por cierto, antes de entrar en materia de lo que nos propones para hoy, ¿qué tal fue ese encuentro de ciberseguridad en Andalucía del que hablamos la semana pasada, ese primer encuentro que hubo en Málaga?
Pues magnífico. A pesar de la lluvia que nos lo puso bastante difícil, la verdad es que aforo total, fueron 3 días, vinieron gente habituales que están, yo suelo verlos en otros foros, sobre todo en Madrid, en Barcelona, pues estuvieron por aquí y estábamos pues realmente, permíteme la expresión, alucinando. Uh-huh. De siempre somos al contrario, nos tenemos que ir allí para ver esas personalidades y estaban aquí. Bueno. Mucha de diputaciones, universidades. Muy interesante el congreso.
Me mandaste algunos datos con más de 500 personas expertas que participaron, 12 ponencias, 7 mesas redondas, en fin, que hubo prácticamente para todos los gustos, así que para ser el primero, éxito total, y me imagino que éxito ya pensando total, en hacer el segundo, sin duda, ¿no?
Sí, yo creo que ya se escandalizará y se quedó, porque y ahora quedan las conclusiones, ya vendremos otro día a contarte todas las conclusiones que se sacaron, pero buenas, o sea, muy buenas sinergias y todos, ya te digo, muy contentos de la organización, a pesar de que ha sido en poco tiempo, fue en 2 meses nada más, se presentó la estrategia que estaba abierta hasta, bueno, yo creo que todavía se va a mantener abierta, se presentó la estrategia nacional de ciberseguridad nacional, perdona, la estrategia de ciberseguridad andaluza. Es que como yo he participado en las dos, soy del comité de expertos de la estrategia nacional y de esta, pues ya me confundo, pero sí se presentó con muy buenas perspectivas y con las líneas de acción claramente definidas. Y bueno, se dio la oportunidad, ¿vale? Que eso no lo quiso desvelar Raúl, pero en la inauguración del congreso lo dijo, para que pudieran comprobar, yo creo que todavía estará abierta, se dejaba abierto hasta el domingo, pero dijo que quizás se dejaría unos cuantos días más, para que todo andaluz que quisiera opinar sobre el texto de la estrategia, o sea, qué es lo que vamos a hacer en estos próximos 5 años, pues diera su opinión.
Perfecto.
Así que
bueno, pues me alegro que fuese fenomenalmente bien y se diera un buen paso adelante con el inicio o con esta primera edición, mejor dicho, de este congreso, que no está nada mal ser sede de la organización. Vamos al tema que nos propones para el día de hoy, y antes de presentar a la invitada que nos traes, vamos a dar algunos detalles, porque yo hablaba al principio. El voto electrónico, esto es lo que se quiere poner en marcha para poder hacer esas votaciones cuando llegan unos comicios, un referéndum, y poder hacerlo tranquilamente sin tener que acudir a las urnas. Intuyo que van por ahí los tiros, ¿no, Conchi?
Bueno, lo que es voto electrónico, ¿vale? Bueno, incluye o elecciones digitales, en fin, hay distintas acepciones. Uh-huh. Y claro, un proceso electoral tiene muchas partes, desde lo que es la emisión del voto. Tú a lo que te has referido es a la emisión del voto.
Correcto.
Que se puede utilizar, pero luego utilizar las tecnologías en unas elecciones ya se están utilizando, desde, por ejemplo, en el recuento, lo más habitual es el recuento de votos, ¿no? Que se utilizan las tecnologías. Pero lo que
te refieres en el Congreso, en el Senado y todo eso, ¿no?
Ahí va. Sí, eso mismo. Y que tenemos, ¿vale? Y ahí están.
Sí, pero luego hay algunos políticos tan torpes que no son capaces de darle al botoncito adecuado cuando tienen que hacer el voto telemático.
Ahí va, pero luego están las tecnologías y decir, no, es que me he equivocado, y luego las tecnologías te deja con
claro,
un
y te dice, no, porque... querido, que no te has equivocado, no, que es que tú eso. Le has dado mal, es decir, no le eches la culpa a la
no
tecnología,
la
que
vez,
el que lo has hecho mal eso. Ha sido tú, ¿no?
Uh-huh. Y no una vez, sino dos veces.
Y dos veces.
O sea, que de eso nada, lo que no sabe la mayoría de la gente es que todo lo que se hace en un sistema informático, todo eso se está... no es que se esté monitorizando, sino que se está grabando y deja huella, deja rastro, ¿vale? Claro, o sea, claro. Que no, eso de me he equivocado, yo creo que ya se ha aprendido bien la lección. Uh-huh. Pues, como te decía, en la pandemia lo que sí se puso de manifiesto es la necesidad, pues eso, de cómo hacer algo que no se podía hacer si no era de manera presencial, como era el voto, ¿no? Ya teníamos lo que era el voto por correo, pero bueno, ha suscitado también que se le dé otra vuelta a cómo se puede hacer, o sea, cómo se puede incorporar este voto electrónico al ámbito electoral español en todo el sistema, ¿vale? Como te digo, que es que un sistema electoral comprende muchas fases, ¿vale? Y lo que es la utilización de un voto electrónico necesita unos requisitos de seguridad bastante exigentes, ¿vale? Y la experiencia esta no es que sea nueva, hay muchos países que han utilizado ya el sistema, o sea, han hecho elecciones a través del voto electrónico, pero la complejidad que conlleva y todo el uso de la tecnología en las distintas fases, pues ya te digo, puede ser emisión, recuento, etcétera, pues ha aumentado considerablemente los riesgos, y hay la ciberseguridad sí que cobra relevancia especial en todo lo que es el sistema integral, ¿no? Así que, bueno, nos juntó a raíz de un seminario, pues un grupo de frikis, nos juntamos para hacer un libro y debatir sobre este tema, ¿no? A raíz de la pandemia, pues ya vimos varios aspectos sociales, jurídicos, bueno, porque hay que decir que durante la pandemia, sobre todo para las sociedades, se tuvo que modificar algunas normativas para que pudieran el voto en algunas sociedades se pudiera emitir telemáticamente, ¿eh? Uh-huh. Eso hubo que hacerlo. Bueno, pues como te digo, nos juntamos ahí frikis, dirigido por la más friki de todas, que es Tamara Álvarez, uh-huh. nuestra invitada, para ver que, bueno, para entender que todas estas bondades y las maravillas del voto electrónico pues todavía no está, digamos, le queda un poquito por recorrer y bueno, ¿no? Que todavía queda camino. Ajá. Así que nos embarcamos en esa aventura. Tamara nos dirigió perfectamente. Tamara es, bueno, es friki total porque ella es de derecho. Ella es doctora en derecho por la Universidad de León, derecho a Internet, ¿vale? Que eso cuando se publique su tesis, nos va a tener también que venir aquí a hablar porque es el derecho que tenemos todos los ciudadanos a Internet, ¿eh? Que no es cualquier cosa. Y además también ella es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Vigo, además compañera también mía y colaboradora en varios másteres de Big Data, de ciberseguridad, y participa en proyectos internacionales de inteligencia artificial, Big Data, etcétera. O sea, que tenemos todo uh-huh. un portento muy jovencita aquí con nosotros, que te va a todas las preguntas que tengas, te las va a responder magníficamente.
Tamara, hola, Tamara. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ambos. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes. A ver por dónde va el friquismo ese del que hace gala Concha contigo y ella de sí misma. A ver por dónde va en este caso con el tema del voto electrónico. Para que nos entendamos todos y los oyentes también sepan por dónde van los tiros, brevemente, ¿se puede explicar lo que es el voto electrónico, Tamara?
Sí, se puede rápidamente, tiendo a hablar mucho, entonces voy a intentar ser pues lo más escueta posible e ir directamente al grano. Venga. Muchas veces utilizamos el concepto de voto electrónico para referirnos en realidad a voto a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Como apuntaba hace unos segundos, Conchi, en realidad voto electrónico per se es una parte, una tipología de esos votos TIC, ¿no? Que podríamos decir, y como bien decía Conchi, cuando hablamos de votación electrónica, pues nos estamos refiriendo a un concreto punto del procedimiento, ¿no? A un proceso o dos dentro del procedimiento de emisión de voto, ¿no? De lo que nosotros comúnmente denominaríamos ir a votar en unas elecciones generales. Concretamente, ¿no? La emisión del voto, el depositar el voto en la urna para que nos podamos entender, o la automatización del escrutinio, lo que decía Conchi de ese recuento de votos. Solo y exclusivamente nos referimos en ese punto, porque de resto, ya también lo apuntaba Conchi, hay automatización. Pero voto electrónico como sinónimo de voto TIC, podríamos decir que se da solo y exclusivamente en esos dos momentos. Y ya solo con eso tenemos que revisar mucha normativa, tenemos que revisar también muchos estándares de ciberseguridad o de seguridad.
Uh-huh. Tamara, ¿en qué lugares se ha implantado de momento esto del voto electrónico?
Bueno, pues la verdad es que en muy poquitos, no llega un 19% de los lugares, ¿no?, en los que se han implantado. Quizá el ejemplo paradigmático, Estonia, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Brasil, ¿no? Sí que es verdad que el 80,9% de los estados no lo han implantado, eso ya nos va dando la pista del por qué o cuál es la reticencia, y decir que en el caso de los que sí lo han hecho, un 14,6% lo hacen a nivel nacional para procedimientos electorales vinculantes, para lo que nosotros podríamos decir unas elecciones generales, mientras que un 8,4% lo hacen a nivel subnacional también con ese carácter vinculante, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en unas elecciones autonómicas. Y el resto, un 2,2% aproximadamente para otro tipo de supuestos, quizá municipales, habría que ir aludiéndonos a cada estado concreto. Uh-huh. Pero, que de largo el común es de seguir con los votos tradicionales, el sistema de votación tradicional.
¿Y el voto electrónico cumple esos requisitos de seguridad y de legalidad que debería ser preceptivo?
Claro, aquí hay una complejidad. Podría decir que no, que de entrada no, por dos cuestiones. Tendríamos que analizar dos cuestiones. De un lado, el ámbito normativo, ¿no? Ahí tenemos unos principios constitucionales de sufragio que sería muy aburrido que se explicase, ¿no? Y que además se desarrollan por una norma que sí que solemos conocer del común de las personas, que es la Ley Electoral General, la LOREG, ¿no? A partir de esta revisión, que sería necesario si quisiéramos instaurar, que en el caso español no hay, este voto electrónico, tendríamos que dar un segundo paso, que es el otro factor, que es el tecnológico. Y en este caso, mis compañeros, en un libro que acabamos de decir, que hemos hecho esta panda de frikis, como nos decía Conchi, que se llama Crítica Interdisciplinar del Sistema de Votación Electrónica, en este, mis compañeros, Lorena Sánchez y Juan José Torres nos dicen que no se da, porque en ocasiones el hacer cumplir uno de los principios de la seguridad del voto va a ser a costa de otro de ellos, ¿no? Entonces, esto hace que sea casi, en palabras de Juan José Torres, imposible de implantar, ¿no? Uh-huh. Tenemos que sacrificar algo, siempre va a haber un sacrificio. Claro. Antes los principios.
Está clarísimo. Bueno, pues ahí hemos tenido un primer contacto con estos frikis en esta materia, que hasta los nombres de los libros que hacen se lo ponen largos y raros, ¿verdad? O sea, una cosa tremenda, ¿no? Esto, pero en fin, ellos son así, ¿qué le vamos a hacer? Oye, Conchi, nada, tienes 30 segundos para darme el ciberconsejo de la semana, que nos vamos a las noticias.
Rápidamente, sí, pues ahora como empieza la campaña de la renta, ¿vale? Pues cuidadín, porque ya se están detectando. Las fuerzas y fuerzas de seguridad ya se están detectando campañas de phishing que vienen a través de correo electrónico con el asunto de la agencia tributaria y viene gobierno@hacienda.gov.es, o sea, bastante bien hecho, diciendo en el asunto comprobante fiscal digital, Ministerio de Hacienda, y dice aviso de notificaciones electrónicas. Pues tened cuidados, que ahora es río revuelto, ganancia de pescadores con el tema de la renta,
es posible que vengan muchos correos así de esta serie, y con una URL para descargar lo que se necesita. No pinchar en nada, ¿vale? Exacto. Porque no es esa la manera que tiene la Hacienda, ni la Hacienda Pública, ni los organismos oficiales, no es la manera que tienen. Está así claro. Que mucho cuidadito.
Muy bien, pues mucho cuidadito, que llega la declaración de Hacienda y no queremos que os saquen más dinero de lo que ya os tienen que sacar legalmente. Conchi, gracias. Tamara, hasta gracias. Mismo. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta
Noticias luego. De las 5. Ahora volvemos. Cinco de la tarde, 10 minutos, bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto sigue siendo Buenas Tardes Málaga. Vamos a continuar juntos hasta las 6 en punto de la tarde con más cosas que contarte. Ya sabes que en el tramo final del programa siempre abrimos nuestra agenda de actividades para la semana que comienza hoy lunes, para que vayas apuntando cosas que puedes hacer, ver, descubrir en la capital y provincia durante los próximos días. Pero como digo, eso será en el tramo final del programa. Antes de todo eso, nos metemos en tiempo de tertulia de actualidad. Y hoy lo hacemos con dos de nuestras espadas, solamente dos, porque el resto está todo el mundo está afuera, todo el mundo está de viaje, todo el mundo está haciendo cosas por ahí. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? También tienen vida fuera de la tertulia el resto de personal. Juan Luis Pinto, buenas tardes. Juan Luis Pinto, ábrete el micro, rey mío. Juan Luis. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, solo hasta el peligro, ¿no?
Sí, sí, porque en fin, Pinto, sabemos que está por ahí, a ver si espabila. que también.
A ver, ¿se me oye?
Ahora sí, hombre.
Buenas tardes, Enrique, buenas tardes.
Pedro.
Buenas
¿Se tardes. Oye, me se oye?
Te se escucha, te se escucha. Bueno, pues buenas tardes a ambos dos y bienvenidos a esta mini tertulia que vamos a tener en el día de hoy. Bueno, ¿estáis
mini,
bien?
¿Mini por qué? ¿Mini por qué? El tiempo es el mismo, ¿no?
No, mini tertulia porque en vez de tres sois dos.
A más cabemos.
Eso se llama, eso es, mano a mano.
Eso sí, es verdad, más que habéis. Eso es una suerte también en temas de tertulia, es una suerte, poder tener todo el tiempo o más tiempo del habitual y no tener que repartir con más gente. Eso está bien, ¿no?
Claro,
¿estáis bien? ¿De salud bien? ¿Estáis, habéis quitado perfecto todo el barro de los coches, de las terrazas?
No, nada. Nada, primero porque hubiera aumentado el consumo de agua,
claro,
que no merecía la pena,
es verdad.
Y segundo porque se vaticina que parece ser que hoy también puede que haya un poco de calima, ¿no? Esta noche.
Es verdad.
Sí, está amarillento el ambiente.
Sí,
con lo cual, bueno, pues podía ser inútil cualquier limpieza.
Vamos, que no merece la pena, ¿no? En todo caso, limpiar.
De momento no merece la pena.
De momento
ya,
nada.
Ya
¿no?
lo haremos más adelante. Ajá.
Bueno, yo lavo mi coche, ¿eh? Que estaba por pobrecillo que no vea.
Sí, ¿no? Pues nada, no te preocupes, pero que pasado mañana lo va a tener que lavar otra vez.
Con poca agua, bueno, vale.
Sí, creo que sí, además toca agua y además otra vez parece ser que el anuncio de lluvia que hay para esta noche y mañana por la mañana parece ser que también con barro, así que vamos a tener otra vez un episodio de estos saharianos, ¿verdad? De polvo sahariano aquí en Málaga, en todo caso, y ya veremos. Oye, por cierto, os recomiendo que paséis por Calle Larios a ver la exposición de la Cruz Guía de esta casa, ¿eh?
Ah, muy bien.
Que la hemos inaugurado esta mañana y nos ha quedado muy bonita, muy bonita. Esta es la tuya, Enrique, la de Nueva Esperanza, ¿eh? Bueno,
la
tuya.
Ya la pasaré.
En fin, cuando digo la tuya con Enrique no es Nueva Esperanza solamente. Cuando digo la tuya con Enrique son 8 o 10 cofradías.
Se me ha ido la cabeza rápidamente la aspiración.
Claro. Lo que pasa es que, en fin, yo siempre, no sé, a ti te tengo como más presente en Nueva Esperanza, pero, en fin, lo raro es no encontrarte en alguna cofradía en Semana Santa, porque lo normal es verte prácticamente todos los días en alguna. Y no es más porque coinciden en horario en la calle, sino también.
Es verdad que soy muy participativo, ¿eh?
Sí,
pero tengo,
sí.
Tengo dos hermandades principales y después hay otras con las que colaboro. ¿Eh?
Yo doy fe porque te sigo y te veo, Enrique, es verdad. Está ahí, pim, 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 pim. ¿Eh?
No para.
Muy bien, genial.
Ten en cuenta que en el momento que tienes cierta visibilidad como capataz, pues las cofradías que ponen la confianza en ti, pues al final, mientras siga la confianza, sigue uno participando.
Claro.
Y así me encuentro como capataz en algunas cofradías.
Claro, claro, claro. En fin, lo raro es no salir a la calle y ver un trono y no ver a Enrique Vega delante del mismo llevando el...
Hay mucho más.
Que por cierto, Pedro, a lo mejor algún día merece la pena que se abre, que hablemos un poquito de cuál es el trabajo y la figura de un capataz, porque mucha gente no sabe lo importante que es.
Eso sí. Sería muy interesante.
Sería muy interesante, pues apuntado queda. Bueno, lo mismo que lo de la Cruz Guía que hemos inaugurado hoy, que salimos todos a la calle nada más que a ver nuestros maravillosos tronos y grandiosísimos tronos, nuestras maravillosísimas imágenes, pero lo de la Cruz Guía como que pasa desapercibido. Y no veas tú la cantidad de historias que encierran las cruces guías de nuestra Semana Santa. Así que si alguien tiene curiosidad e interés, que se pase por Calle Larios, que hoy hemos inaugurado la exposición. Y, hombre, hay una breve historia en cada una de las fotografías que ha hecho Eduardo Nieto y que son las que conforman la exposición, una pequeña historia de las cruces guía que hay en la muestra. Pero ya si uno quiere indagar, bueno, pues se dará cuenta de algunas cosas. Yo, por ejemplo, hoy me he enterado que hay cruces guías que debido al largo recorrido que tienen las cofradías, son cruces guías que no están hechas de madera o de plata repujada, sino que es un material mucho menos pesado, y hay cruces guías que pesan nada y menos para que puedan llevarse todo el recorrido. Además, Lógico. Parece que una es la de Nueva Esperanza, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es verdad que es algo más liviana, siendo muy grande.
Efectivamente.
Pero también es verdad que hay cruces guías muy, muy, muy pesadas.
Sí,
y termina siendo uno de los enseres más complicados de procesionar, casi más que el trono, de forma individual. Si calculamos el peso de forma individual, incluso es mucho más molesto, es mucho más sufrido, sería la palabra.
Exactamente, exactamente. Bueno, pues nada, que si os interesa la exposición sobre las cruces guías, es desde hoy y hasta el próximo 8 de abril está en la calle Larios para que podáis echar un vistazo a ella y le deis el visto bueno. Oye, hablando de temas que de alguna manera tienen que ver colateralmente con la Semana Santa y colateralmente con esta lluvia que hemos tenido estos últimos días, pues desgraciadamente las goteras han vuelto a la Catedral de Málaga. Enrique y Juan Luis, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de las goteras de la Catedral, de la necesidad que hay de cubrir ese techo, que le falta esa cubierta, dos aguas, y que ya se diseñó en el momento que se hizo la catedral, en los primeros planos, pero nadie le ha puesto el techo, y que sigue haciendo que el techo de la catedral pues tenga esos problemas que tiene ahora? ¿Desde cuándo llevamos hablando de todo eso?
Desde 1528, que se inicia la obra, estamos hablando de la gotera de la catedral. Esto es algo que te he cogido la palabra, Juan Luis.
Sí, sí, bien, bien, me encanta.
Vamos. Sí, sí, que esto es algo que clama al cielo. Estamos hablando ya no solamente por la... Pues puede parecer simplemente una cuestión de humedad o una cuestión de molestia. No. Es que el agua en este momento está deteriorando. En el momento que está entrando el agua en las fisuras de la catedral, empieza a deteriorar pues todo lo que es las cúpulas, de forma exterior y de forma interior, de la propia catedral. Y con ello, pues, toda la arquitectura interior de la catedral. Eso es una... A mí me da vergüenza. A mí me da bastante vergüenza que ahora mismo el monumento probablemente más importante, de los más importantes que tenemos en la ciudad, estemos poniéndonos de perfil. Esto es una actuación que entiendo yo que hubiera requerido una urgencia brutal y que hubiera requerido una actuación por parte de todas las administraciones y de todas las instituciones de forma conjunta y con mucha fuerza, con mucha potencia, y realmente estamos parcheando desde hace mucho tiempo. Tal vez la solución de la catedral pasa por hacer una cúpula diferente a lo que tenemos en este momento, y bueno, pues si desgraciadamente tiene que ser así, que lo sea, mientras pensamos en otra cuestión, pero cualquier dinero que le echemos a la catedral no será un dinero perdido, será un dinero recuperado, y ya insisto, no solamente el estado en el que se encuentra, sino que el agua va entrando por fisuras y va deteriorando, y cada vez encontraremos la catedral en peor estado.
¿Os acordáis de aquella campaña que era alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos.
Ya ves tú, que me acuerdo.
O sea, ¿te acuerdas de aquella campaña de salvemos la cubierta de la catedral? Que se hizo una campaña en la que fuimos muchos malagueños, y yo el primero, al parque, porque había que poner una moneda de la cantidad que tal. O sea, yo me acuerdo, fíjate si hace años de esto que yo puse una moneda de 500 pesetas. O sea, todavía no estaba el euro en vigor. Era, sí, sí. Es tremendo. O sea, que fíjate si hace años que se habla del tema.
La verdad que todo esto es llover sobre mojado.
Nunca mejor dicho.
Es una frase muy fácil de decir. Pero te voy a decir una cosa. Hace unos días tuve la oportunidad de hacerle yo una entrevista a un amigo común de todos. Ya verás, ahora cuando te diga el nombre, como lo conocemos los tres. Sí. A Salvador Jiménez del CEGRI.
Hombre, por favor.
Claro. Y entonces le pregunté que si ellos, aparte de mostrar el patrimonio de la ciudad en su asociación, tenían alguna otra función. Y me dijo que, por supuesto, que era la de proteger. Y que en algunos casos habían llegado hasta llevar a los juzgados a las administraciones. Y entonces les dije si alguna vez veríamos acabada la catedral. Y él me dijo textualmente, mira, Juan Luis, me da igual la segunda torre de la catedral. Me da igual que si le van a poner aquel o mejor embellecimiento. Yo nada más que le digo que cubierta, cubierta y cubierta, o nos quedamos sin catedral. Esto es muy fuerte tener que oírlo así, ¿eh? Sí. Pero es la verdad. No es ninguna exageración, no estamos dramatizando, ¿eh? Porque ahora ya está afectando a las fachadas principales esta última lluvia, ¿eh? A todo el artesonado. Bueno, Enrique, además, yo le he oído en otras ocasiones que han salido estos temas en otras tertulias y sabe el padecimiento, sobre todo desde el año 2017 para acá, que es a muerte ya como vamos, pero yo no sé lo que hay que hacer, de verdad que no sé lo que hay que hacer.
Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que el obispado presentó hace ya un año largo un proyecto. Exacto. De tejado, y que todavía la Consejería de Cultura no se ha pronunciado sobre ese proyecto, no ha dicho ni sí ni no, ni vamos a intentarlo, ni a ver qué podemos hacer, ni cómo lo podemos solucionar, ¿eh?
Sí. Es verdad, la actuación que se hizo anteriormente a la catedral no se hizo de forma definitiva, eso sí. Es real, pero volvemos. ¿Se me oye?
Sí, sí, perfectamente.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Que decía que la actuación que se le hizo a la catedral no fue a la cúpula, a las cubiertas, en este caso no fue definitiva, no estuvo planteada así, como no definitiva. Lo cierto es que se nos ha pasado el tiempo por encima, la administración, bueno, pues como siempre, adolece de lentitud administrativa. Y por más funcionarios que tenemos, pues convertimos cada vez la administración en herramientas más lentas para la ciudad. Y en este caso está ocurriendo exactamente igual. Yo creo que los números que se barajan ahora mismo para terminar de restaurar definitivamente la cúpula, la cubierta de la catedral, estamos hablando en torno ya a 10 millones de euros. Esto antes hubiera sido bastante menos. En este momento el presupuesto ha subido muchísimo más. Y ahora hay una situación que es, yo diría que es casi más grave, porque el dinero en un momento dado yo creo que se encuentra para otras cosas, estoy seguro que se encontraría para la catedral. El problema ahora es que ahora todas las administraciones les tiembla el pulso, porque no, me atrevería a decir que la cubierta se encuentra ahora en el peor momento de su historia, y probablemente cualquier restauración requiera de mucho más cuidado y de mucho más calado de lo que ha habido hasta ahora. Las grietas son enormes. Yo no sé si habéis tenido oportunidad de pasar por las cubiertas de la catedral, sí, sí. La visita a las cubiertas, y las grietas son enormes. Uno desde arriba quiere suponer que el interior está bastante más reforzado, porque te da la impresión que se puede desmoronar algunas de ellas en cualquier momento. Entonces, yo creo que ahora mismo a la administración le tiembla mucho el pulso con esta historia. Hay muchas administraciones que están en el tablero de juego y tienen que mover fichas. Y lo único que había que pedir, no sé si va a haber que salir a la calle, para que al final salgan todas unidas en un solo proyecto y de una forma definitiva y rápida. Pero es urgente.
Sí, sí, está claro. Sí, realmente, además se tarde.
Es increíble. Estamos año tras año con lo mismo. Sí, sí, de verdad, sí, que es que ya sí, es aburrido. Sí, sí, ya es que,
bueno, y habláis vosotros bien, ¿no?, de la lentitud de la administración, pero ¿qué me decís de el tema de las obras de semi-peatonalización de la calle Álamos? Otra historia que tal baila, ¿no? 8 meses han tardado en seleccionar. Exacto. A la empresa para el proyecto. O sea, que todavía estamos hablando de empresa para el proyecto. Luego ya hablaremos de proyecto y hablaremos de realización del proyecto y de terminación de las obras de semi-peatonalización. O sea, que estamos hablando de algo que, en fin, ¿cuál largo me lo fíais? Que como mínimo un par de años o tres, hasta que no veamos finalizadas esas obras, no vamos a quitarnos de encima, ¿eh?
Así es, así es. Yo, mira, que al final tengamos Semana Santa por carretería este año, sí. Desde luego, estuve, la última vez que he pasado fue hace 3 días, que además estaba lloviznando, y yo miraba cómo estaba toda la zona de la Tribuna de los Pobres, sobre todo, que es la que está ahora mismo, había trabajando un montón de gente, a pesar de que estaba lloviendo, y yo decía, esto no va a estar acabado para la Semana Santa. Uh-huh. Parece ser que sí, ¿eh? Pero yo decía, yo
voy a... Bueno, acabado no, o sea, lo que van a hacer es al final un método de urgencia, ¿no? Una solución, sí, bueno, de urgencia. Cerrar un poco, poner algo para que puedan pasar por allí los tronos, porque si no el problema que se creaba en los itinerarios procesionales, y Enrique sabe de esto, era brutal. Sí, es decir, no pasar por calle Carretería significaba dar una vuelta de recorrido que, en fin, a mí me llama mucho la atención algunas hermandades. Por ejemplo, se me quedó grabado cuando ya este viernes salieron los nuevos itinerarios ya definitivos y casi oficiales, podríamos decir, con todo lo que el Jueves Santo se ha liado, en el sentido de que había ciertas reticencias por parte de algunas cofradías del Jueves Santo a terminar de hacer un recorrido en condiciones. En fin, me llama mucho la atención. Mena, sale la congregación habitualmente, porque he hecho la salida todos los años, 8 menos 10 de la tarde. Este año sale a las 7 y media de la tarde, adelanta en 20 minutos la salida. Esa congregación de Mena, yo he hecho el encierro los Jueves Santos en el entorno de la 1 o 1:15 hablo de llegada de Cruz Guía, ¿vale? 1:15 de la madrugada. Este año en el itinerario el encierro está previsto para las 2:30 de la madrugada. Es decir, el recorrido que tiene que hacer Mena supongo que tiene que ser más largo de lo habitual, y por un sitio o por sitios donde tendrá que acortar o llevar el trono o los tronos de alguna forma para llegar tan tarde, a pesar de que adelanta en 20 minutos su salida, ¿no? Sí.
400 metros más.
Claro, evidentemente.
Claro. Hay de las dos cosas, decía antes. Hay zonas tortuosas, hay de las dos cosas.
Bueno, Gitano ha dicho que no pasa por calle Carretería, ya lo sabéis, o sea que... Sí. Realmente sí. El problema de calle Carretería no es, como tú dices, Juan Luis, de terminarlo, sino es que de solventar el tema tampoco va a solucionar el problema, ¿no?
Sí, eso vamos a ver qué está pendiente, ¿eh? Yo no sé si, vamos a ver, vamos a tocar madera y que todo vaya bien, pero yo no sé por el paso de los días qué va a pasar, y que no llueva, ¿eh? Por favor,
y que no llueva. Claro, que no llueva, efectivamente. Y en fin, lo que íbamos, el tema de calle Álamos, en fin, cuál largo también me lo fiáis con esa semi-peatonalización de la calle, que también nos va a tener empantanado durante un tiempo. Ya no me refiero a la Semana Santa de este año.
No, eso
es... A la del año que viene y a la del siguiente. Otro. O sea, estamos hablando de Semana Santa de 2024.
Claro, fijaos una cosa. Bueno, respecto al tramo, el primer tercio aproximadamente que hay levantado de carretería, yo paso a diario por ahí, porque tengo trabajo muy cerca ahora mismo, y paso a diario. El tramo de obra que hay en el primer tercio de carretería, Tribuna de los Pobres y primer tercio de carretería, eso no va a estar terminado de ninguna de las maneras. Claro. Se ha puesto encima de la mesa un presupuesto extra por parte del ayuntamiento, si no recuerdo mal, para que se pueda acabar de cualquier forma el piso, lo que es el la solera, en este caso el piso de el suelo, uh-huh, para que nos entendamos, y que después haya que volver a transformar, después habrá que volver a demoler y que habrá que volver a finalizarlo tal como estaba previsto. O sea, esto ha supuesto un presupuesto extra y ha supuesto una ejecución extra, porque los tiempos naturalmente no se han cumplido. Parece que hay razones técnicas. A mí me contaban que había algunas razones técnicas que han hecho que se retrase. Pero yo quiero recordaros que en el final del 2019 el proyecto de carretería iba unido al de Álamo. Era el mismo proyecto.
Exacto.
Hablaban del mismo proyecto, carretería, la semi-peatonalización de calle Carretería y calle Álamo. Y se hablaba en el 2019 de que estaba ya redactado el proyecto y que había una inversión de entre 6 y 7 millones de euros, si no recuerdo mal, y que se hacían las calles y se hacían en una sola actuación. Es verdad que faseada, una forma faseada, pero una forma actuación. O sea, en una sola actuación. En este momento estamos hablando de que se está ejecutando con mucho retraso el primer tercio de carretería, que sigue quedando en los dos siguientes tercios, a saber en cuántas fases más se haría esa obra, probablemente a tercio de calle por año, al menos, y después estaríamos hablando de intentar ejecutar calle Álamo. No solamente se han separado los dos proyectos, ya no se ha tomado como un proyecto único, carretería y Álamo, sino que además el de Álamo ha sufrido un retraso que yo no termino de entender por qué. Ahora mismo, la administración que más efectivos tiene en base al trabajo que ejecuta es Urbanismo en Málaga, la Gerencia de Urbanismo. Y cada vez es más inhábil, cada vez da menos resultados administrativos, cada vez hay más retrasos El otro día hablaba con un amigo y me decía, llevo un año y algo esperando una licencia de obra. Esas son situaciones administrativas que desesperan a cualquiera. Espero que eso termine llegando alguien a la Agencia de Urbanismo que solucione todos esos retrasos administrativos, que solucione lo que son todos los trámites administrativos para que las distintas inversiones propias y extranjeras que vengan a la ciudad, que se vengan a la ciudad, sean mucho más rápidas. Porque es que las obras aburren, las obras se eternizan, es que aburren.
Es verdad. Y fíjate, Enrique, espérate cuando empiece la obra por fin, que empezaremos otra vez. Lógico, con los temas arqueológicos, porque estamos hablando del casco histórico de la ciudad, claro.
Claro, claro.
Ahora empezaremos con los problemas arqueológicos, ya lo verás.
Seguro.
Sí, sí, que no son problemas, y decimos que son problemas, no lo son.
No, no son los imponderables que salen en cualquier tipo de obra de estas características, que hay que tener en cuenta que cuando salgan, pues algo va a retrasar, ¿no? Y sobre todo lo que dice Enrique, eso sin duda alguna, el desligar, como decía Enrique, la semi-peatonalización de carretería con la de calle Álamo, cuando en principio era una cosa o una obra conjunta, eso lo único que va a hacer es doblar el tiempo de terminación de esa semi-peatonalización. Va a estar más claro que el agua.
Pero además esas cosas no las hemos explicado bien, porque ahí está históricamente estaba el arrabal de la muralla, y ahí estaba clarísimo que nos íbamos a encontrar un montón de cosas.
Está claro.
Estaba absolutamente claro que no íbamos a encontrar un montón de cosas.
En la propia carretería tenemos un lienzo de la fachada allí, bueno, un lienzo de la fachada, porque pone allí un cartel que dice lienzo, pero realmente es un muro de cemento que si no pone que es un lienzo de la antigua fachada, nadie sabe que aquello forma parte de la fachada. Pero, en fin, todos conocemos la librería Proteo, que tiene dentro también un trozo de la famosa puerta de Buenaventura, que era una puerta de entrada, y eso está en la confluencia de calle Carretería y calle Álamo.
La muralla sigue yendo, en Málaga sigue yendo. Yo he tenido la oportunidad de verla completa, una de las rutas que hacemos nosotros, y la muralla empieza en el Hotel Vinci. Yo os invito a que vayáis de una forma absolutamente gratuita a los sótanos
del Hotel Vinci,
y ahí hay una cantidad de murallas restauradas importantísima. Pero es que si tú te vas al Oratorio de las Penas, por la parte interior, te vas a encontrar ahí tramos de murallas todavía conservados. Y en carretería, como tú bien dices, hay un lienzo conservado de la muralla. Pero es que hay algunas viviendas que están incluso soportadas por muralla antigua, en este caso muralla de la ciudad. Si es que de forma longitudinal y paralela a la carretería, tenemos la antigua muralla de la ciudad. Y por delante se encontraban el arrabal, los arrabales de...
Y Enrique, los arrabales...
Y la barbacana, nos vamos a encontrar la barbacana propia de la muralla,
justo ahí,
en carretería,
¿no? Hay zonas de arrabales que tienen menos importancia, pero hay zonas de arrabal que crece una pequeña urbe anexa a la muralla. Ahí van a encontrar, ya verás, ahí vas a encontrar restos de todo tipo de viviendas, de todo.
Bueno, pues a pesar de todo esto, a pesar de esas obras, a pesar de las cubiertas de la catedral de las que se lleva reclamando hace años ya, desde el Pleistoceno, diría yo, que se lleva reclamando esto de la cubierta de la catedral, a pesar de todo esto, todavía tenemos la satisfacción de leer en periódicos tan importantes como The Times, el periódico, digamos, más importante del Reino Unido, que destaca el renacimiento de Málaga y dice textualmente que es una ciudad ignorada que se está convirtiendo en destino por derecho propio. Esto, como digo, aparece en el periódico The Times, el periódico del Reino Unido. Destaca, entre otras cosas, pues bueno, que se haya arreglado el casco antiguo, renovado la zona portuaria, que todavía seguimos en ello, que se haya abierto esa cantidad de museos que tenemos en nuestra ciudad, etcétera, etcétera, etcétera.
Las extraordinarias comunicaciones.
Extraordinarias comunicaciones. Bueno, por cierto, que hoy ya se ha hecho ese tramo que va a cubrir el metro hasta las zonas atarazanas y parece que ya esto ya es ya la cuenta atrás ha comenzado para que, tal y como dijeron hace algunos meses, a la feria de este año se pueda venir en metro, ¿no? Pero destaca, ¿verdad?, que periódicos, porque además también los periódicos británicos no son muy dados a echar piropos, y menos a España en general y a Andalucía en particular, ¿no?
Hombre, a nosotros nos hacen un gran favor, perdón, y además se hace justicia a ellos mismos, porque y creo que después hablaremos de eso, del volumen tan enorme de plazas que se ponen a la venta hacia nuestro destino, hacia Málaga, de butacas de avión. Más del 50%, casi el 50% son de británicos, por lo tanto, si vienen es porque les atrae nuestra, no solamente la capital, por supuesto, toda la costa, ¿no? Pero que el Times se refiere a nosotros de esta manera yo creo que actualmente es que no hace plenamente justicia, ¿eh? Pero eso no lo estamos ganando a pulso, a base muchas veces de sufrimiento como el de la cautela de la catedral, pero bueno, ahí está. Y hay dos cosas que me preocupan especialmente, que pueden trastocar un poco las previsiones. Una es que, por favor, acabe cuanto antes, primero por el conflicto humano, por supuestísimo, pero que acabe cuanto antes la guerra en Ucrania, que acabe. Y una vez que pase eso, a ver si se recuperan los precios del carburante, etcétera, y nosotros domésticamente, efectivamente, digamos que el metro llegue ya hasta el centro, que se acaben los problemas con las cercanías, que es muy importante, que no lo hacemos mucho en cuenta el turismo y cercanías, y sí está relacionado el turismo y cercanías, y así, una serie de cosas de infraestructura interna que también hay que ponerlas al día. Pero sí, es magnífico que los británicos piensen así de nosotros. Pues.
Tú que has trabajado con el sector de turístico durante muchos años, Juan Luis, ¿habitualmente tú leías este tipo de cosas en periódicos de tirada británica?
Eso. No. Esto, alguna vez, después de haber hecho algún viaje de incentivo, algún fan trip con periodistas de Europa y tal, bueno, pues después, como respuesta a esas visitas y a esas atenciones que se le daba por parte de la ciudad, bueno, hacía alguna nota de prensa y tal, pero esta nota o esta especie de reportaje, porque casi es un reportaje que nos hace la periodista del Times, a nosotros nos hace de verdad que nos ha hecho un favor extraordinario, pero insisto que es un favor ganado, entiendo, pues nosotros, ya hay que decirlo también por nuestra institución en este caso, porque ya te lo he dicho ya en alguna otra ocasión, si hay algo que creo que funciona de verdad en esta ciudad es todo el área de turismo, la dependiente del ayuntamiento, la dependiente de la diputación e incluso si me apura la dependiente de a nivel regional que afecte sobre Málaga. El turismo lo está haciendo muy bien, es la verdad.
La verdad es que sí. Enrique, esto puede ser también una maniobra, yo creo, que para abrir un poco la puerta a los británicos a que otra vez empiecen a viajar y que elijan también un destino como Málaga para hacerlo, ¿no?
Bien. Recordad que hace 20 años hablábamos de que venían los turistas a Málaga y se montaban en autocares, se iban a Granada, se iban a Ronda.
Correcto.
Y no se quedaban en Málaga. Yo creo que esa ha sido la gran reconversión, el hecho de poder ofrecerlo todo en una misma ciudad. La ciudad se va a quedar muy pequeña. El otro día he hablado con propietarios de negocios de ocio y hablábamos que empieza a hacer falta ocio en la ciudad porque nos encontramos museos, encontramos restauración, pero empezamos a encontrar que va a haber una población flotante en verano que también va a demandar teatro, cine y ocio varios, y probablemente la ciudad tenga que prepararse todavía en algunas cuestiones. Yo tengo que decirle al periódico de Times que llega tarde, llega bastante tarde. y sí, sí, porque... pasa como con todo siempre. Esto es como cuando un barco para los motores y todavía tiene un recorrido, ¿no? Claro. Málaga, naturalmente, todavía no ha parado los motores y va a tener un larguísimo recorrido, incluso cuando los pare. Pero en este momento, este periódico británico lo que viene a contar es lo que ya sabíamos aquí hace, pues, tranquilamente, un año antes de la pandemia. Y que llegue ahora también está muy bien, porque llega de forma internacional y pone el dedo en el mapa encima de nuestra ciudad, y eso va a hacer que no solamente se fijen en nosotros los turistas, pero de una forma mucho más interesante se van a fijar en nosotros, pues, los turoperadores y los negocios, en este caso, ¿no? Las empresas, las grandes empresas. Y al final, si los cruceros, las aerolíneas y todo ese mercado internacional de turismo pone el dedo, pone el ojo en Málaga, nosotros estaremos muy de moda. Pero llegarán tarde. Esto como cuando uno intenta hacer una inversión en una zona donde ya está todo vendido. Llega bastante tarde, porque Málaga ya está tan de moda que hay una cantidad de plazas hoteleras importantísimas, o de camas en este caso, no solamente hoteleras, sino turísticas, importantísimas, y ahora mismo lo único que están haciendo las aerolíneas en este caso es empezar a cubrir esa demanda enorme que empieza a haber por parte de los turistas, porque hay una cantidad, un flujo importantísimo. Nosotros eso tenemos que saber aprovecharlo. Tenemos que saber aprovecharlo porque ahora mismo hemos decorado la ciudad para que llame la atención, los medios internacionales, y ese es el ejemplo, se han dado cuenta, vamos a estar de moda, como decía antes, el barco que para y que todavía tendrá un largo recorrido, no habiendo parado motores, nosotros vamos a estar de moda tranquilamente 10, 15 años, y eso hay que aprovecharlo para consolidarnos. Yo creo que estamos ante la gran oportunidad de Málaga. Y en todos los sectores, porque, fijaos una cosa, a mí me gusta unirlo todo. La playa, el sol y la playa no se ha acabado, y había algunos partidos políticos que hace 15 años decían
que había que cambiar el modelo y porque se nos agotaba. En este momento no se ha acabado, se ha redoblado, yo diría. Hemos sido capaces de poner encima de la mesa un turismo cultural importante en la ciudad. Hay en este momento un turismo gastronómico interesantísimo. Hay un turismo de interior también muy interesante. Y en este momento estamos hablando de que va a haber un turismo tecnológico. Y cuando digo esto, estoy hablando de personas que van a venir a trabajar y a disfrutar de las vacaciones a la vez, de una forma telemática.
Pero cuidado con eso que tú dices, porque ya están empezando a surgir problemas en ese aspecto. Me contaban hace poco, empresas que querían instalarse en Málaga y que traían a un número elevado de trabajadores, echan de menos el que existan apartamentos para alquilar corta estancia, digámoslo así, para poder venir con esos trabajadores que tenían que ser trabajadores en rotación, que vienen a lo mejor a trabajar 3 meses un cupo y a los 3 meses esos trabajadores de esta empresa que viene de fuera tienen que cambiarse por otro cupo. Entonces necesitaban lugares, viviendas, apartamentos que le pudieran alquilar esa cantidad de viviendas. Estábamos hablando a lo mejor de 50 o 60 apartamentos para todos esos trabajadores, pero claro, el problema que se encuentra es que los alquileres no van a, o no los encuentran de una duración menor a un año.
Pero Pedro, esto es como todo.
Decía Juan Luis.
No, nada más que iba a decir que eso es como todo. Los efectos de llamada en todos los sentidos produce esto, saturación. Bueno, habrá que ir adaptándose poco a poco.
Sí, pero es que esas empresas ya me decían que habían hecho lo mismo y se estaban instalando en Portugal, que es donde estaban encontrando esas facilidades que no encontraban en el sur de España, que era esa primera opción que tenían y que la tuvieron que descartar porque la imposibilidad de alquilar viviendas en ese periodo de tiempo era imposible.
Bueno, las empresas tecnológicas que ya han venido a Málaga ya han venido.
Sí, eso
han
venido
a quedarse.
Pero ¿y las que tienen que venir todavía?
Pero las que tienen que venir van a venir de la siguiente manera. Cualquiera de los pueblos del Valle del Guadalhorce, a menos de 30 kilómetros de Málaga,
sí, es verdad,
que quiera tomar esa oportunidad, crecerá. Porque me hablan todavía de un proyecto donde alguien tomaba un edificio completo, lo convertía en apartamento y se lo ofrecía íntegramente a una empresa del parque tecnológico.
Sí.
En alquiler. Mm. Bueno, pues si cualquier pueblo que sea capaz de poner suelo de ese tipo en manos de inversores importantes y que se en muy poco tiempo, en breve espacio de tiempo, en 8 o 10 meses, un año y medio, se pongan, sean capaces de ofrecer 500, 600, 1000 viviendas de ese tipo a la ciudad, como ciudad dormitorio de Málaga, será un pueblo en crecimiento. Cualquier pueblo del Valle del Guadalhorce que quiera tomar ese testigo. Y realmente hay muchos pueblos que están, que históricamente no han parecido lejos por las carreteras, pero que están relativamente cerca, están a 20, 25 minutos.
Está claro. Bueno, pues, oye, que no tenemos tiempo para más, porque hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Ya veis que la tertulia ha sido muy fluida, así que vamos a tener que emplear esta tertulia habitualmente.
Siempre es buena noticia.
De dos, podemos... en todo caso. Pero, en fin, que gracias, Enrique, y gracias, Juan Luis, como siempre, por atender la llamada de esta casa. Y nos seguimos encontrándose en las próximas.
Ha sido un placer, como siempre.
Muy bien, estupendo. Pues bueno, gracias.
Un abrazo, Enrique. Pedro,
las 5:42 de la tarde.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle, una exposición con las mejores imágenes del símbolo que precede a cada procesión de nuestra Semana Santa. Ya puedes disfrutar de esta muestra en calle Larios.
Con el apoyo de Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Colaboran Cámara de Comercio de Málaga, Pastelería Tejeros, Benítez Materiales de Construcción y Credialpes Servicios Financieros.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Segurisur Sistemas de Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, The Garrison Tavern, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, Asador Iñaki y AM Seguridad.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
5:44 en la recta final del programa. Ya sabes que los lunes, aprovechando que comienza la semana, pues te contamos algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia, durante los próximos 7 días. Uno de los temas que te quiero proponer, que ya se empieza a trabar la lengua, que ya se empieza a notar la noche de los Oscars. Decía que uno de los eventos que te quiero proponer tiene que ver con ese ciclo de cine que podemos ver en el Teatro Cánovas los martes y que nos trae la Consejería de Cultura y Patrimonio con entrada libre, como es habitual, y con el auspicio y el respaldo de la Filmoteca de Andalucía. Además, la película de mañana es la película más surrealista del mundo, ¿verdad? Y merece la pena porque es un auténtico... Primero que es un elenco actoral, ¿no? Porque que pasa por ahí tremendo. Es decir, yo creo que están prácticamente todos los actores de la época tuvieron algún papel en esta película. Y es el clásico de José Luis Cuerda, Amanece, que no es poco. Bueno, pues esa película, como digo, se puede ver mañana. Pablo García, director de la Filmoteca de Andalucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bonita elección, sin duda alguna.
La verdad que sí, empezábamos una película para hablar de esos clásicos, esos básicos del cine español que toda persona que se quiera asomar a nuestra cinematografía pues tiene que ver alguna vez en su vida. Amanece que no es poco, que no es una obligación, que yo creo que es un gustazo y es muy divertida y es, como tú dices, una de las películas más extrañas. Sí. No por vista, no. Yo que la he vuelto a ver ahora para revisar la copia, digo, pero ¿cómo es posible que esa película tan absolutamente extraña otra vez, ¿no? Y que no te deja de sorprender porque es una película, pues sí, que escarba en el surrealismo español, en el bestialismo, en cosas que son muy nuestras y al mismo tiempo... únicas, ¿no? En el caso del guión de José Luis Cuerda. Uh-huh.
Sigue estando absolutamente de actualidad. Yo supongo que prevéis que mañana, en el momento que se vaya a abrir las puertas del Cánovas para la proyección, se van a agotar las localidades, ¿no?
Bueno, todo encantadísimo de recibir a cuanta más gente mejor. Y además porque es que, supongo que en Málaga también habrá muchos amanecistas, ¿no? Que son una especie de religión, secta o grupo... Que son capaces de saberse de memoria frases enteras, yo no, frases enteras, comentarios, y bueno, que persiguen a la película allá donde quiera que va, que recientemente tuvo una excelente restauración por la Filmoteca Española, y bueno, pues la verdad es que es un gusto volver a reconocerse en ella, ¿no? La verdad es que sigue estando de plena actualidad, sigue siendo una película muy vista.
Absolutamente. Bueno, pues con esta película digamos que vamos a cerrar el mes de marzo, pero ya que te tengo, ¿qué previsiones hay para el mes de abril que podamos echarnos a la boca y que se puedan contar?
Claro que sí, ya lo tenemos en la página de la Filmoteca, lo tenemos en www.filmotecadeandalucía.es, lo tenéis. Y empezamos con una película muy interesante el próximo martes que viene, ¿no? Uh-huh. El día 5, con una película que se llama La calle del agua, que bueno, es dentro de los dos ciclos primer plano, en el que la directora es una joven directora, Celia Viada, que triunfó en Málaga, no sé si fue el año pasado, hace 2 años, presentó un documental sobre el rescate de una fotógrafa asturiana, cuya obra estaba absolutamente desconocida y que ella, pues, encontrando una fotografía en el lecho de un río, pues descubrió una mujer interesantísima que retrató pues toda la vida de los años 40 y 50 de Asturias, ¿no? Vendrá la propia Celia Viada a contarlo. Uh-huh. Y el 19, pues tenemos a una de las películas más importantes sobre la vida del teatro, ¿no? De lo que pasa más allá del teatro, como es Eva al desnudo, la gran Eva al desnudo, uh-huh, que tratará las luchas internas entre una actriz que está acabando su obra, su vida actoral, ¿no? Y una que llega con digamos que esta es la venganza de las mosquitas muertas, ¿no? Está con cara de buena y que al final termina comiéndoselo todo, ¿no? Uh-huh. Termina el mes con una película bestial, clásico de Bob Fosse, empieza el espectáculo, que bueno, dentro del ciclo danzar, pues habla de pues todo lo que hay detrás de un estreno, ¿no? De un musical, ¿no? Uh-huh. Estoy seguro que en Málaga y teniendo allí como Daniel Soho, pues seguro que algunas cosas y alguna correspondencia.
Sin duda, vamos, yo que conozco bien la película y que tiene una banda sonora, por cierto, magnífica, el All That Jazz, como se suele llamar en la película en su versión original, ¿verdad? Comienza el espectáculo. Bueno, pues tiene mucho que ver con cosas que Antonio Banderas está haciendo en el Soho desde que hizo el Chorus Line y ahora con Company, ¿no? O sea, que sí, que es una especie
de... Si alguno de los componentes del teatro puede tener una mala respuesta un día de Antonio Banderas, si ve esta película se da cuenta de que hay un extremo,
exacto,
¿no?
Exacto, que ya quisieran trabajar con directores tan buenos como Antonio Banderas y no como el que sale... En la
película, el que sale es un auténtico energúmeno.
Exactamente.
El energúmeno que solamente piensa que lo lleva hasta el extremo, ¿no?
Exactamente.
Evidentemente, pues no, pues habla un poco, de una manera retrata, pues, un mundo como el de Broadway, pues tan salvaje como eficaz, ¿no? En este caso, a su manera, ¿no?
Está
como,
claro.
Como veces,
¿no? Está claro. Bueno, pues de momento eso es lo que tenemos para abril. Ya habrá tiempo de ir desgranando un poquito más esa programación que tenemos en el Cánovas los martes. Y recuerda que lo más importante es que mañana mismo tenemos a las 8 la proyección de esa película mítica de José Luis Cuerda, Amanece que no es poco, y que la entrada es libre, como suele ser habitual, hasta completar aforo. Pues Pablo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Suerte, gracias, que vaya bien y seguiremos en contacto. ¿Eh?
Muchas gracias a vosotros.
Venga, gracias. Venga. Hasta luego. Adiós. Seguimos adelante con más cosas que recomendarte. Hoy comienza un ciclo, ya te lo contaba la semana pasada, un ciclo de música sacra, músicas sacras del mundo, que se llama Aeternum, y va a concluir el próximo día 30 de marzo. Son 3 días de conciertos muy especiales y con unas... mezclas ciertamente interesantes. Bueno, el ciclo va a concluir el miércoles, como digo, con una interpretación de un motete y otras composiciones de Cuaresma a cargo de La Gran Chapelle, que es un conjunto vocal, instrumental, de música antigua, y que dirige Albert Recasens. Albert, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, todo preparado para ese concierto del miércoles, supongo, y deseando de desembarcar en el Teatro Cervantes, ¿no? Pues parece que tenemos algún que otro problema con esa comunicación, porque es la segunda vez, ¿no?, que se nos corta. Bueno, pues vamos a intentar recuperar esa comunicación con Albert Recasens, que es el director de La Gran Chapelle, que, como te decía, es un grupo vocal e instrumental de música antigua y que vamos a tener la oportunidad de escuchar el próximo miércoles. Albert, recuperamos esa conexión contigo. Buenas tardes de nuevo.
Sí, aquí estoy.
A ver si tenemos más suerte ahora, que ya se nos ha cortado un par de veces. ¿Qué vamos a, antes de que se nos corte, vamos rápidamente, qué vamos a poder escuchar y disfrutar el miércoles en el Cervantes?
Bueno, es un programa en torno a uno de los grandes compositores, no solo de España, sino de Europa en el Renacimiento. Es un programa dedicado completamente a Cristóbal de Morales, autor, como saben muchos, nacido en Sevilla, formado en la península y luego, sobre todo, maestro y cantor en la Capilla Sixtina, en la Capilla del Vaticano, que vuelve a España ya con fama de un autor publicado en todo el mundo, muy, muy, muy prestigioso en la época, y que está su última etapa precisamente muy vinculada a la Catedral de Málaga. Entonces, es un concierto dedicado únicamente a Cristóbal de Morales, con obras de Cuaresma y de Semana Santa.
Además, obras muy vocales al 100%, tengo entendido, ¿no?
Sí, sí, sí. Todo el programa es a capela, fue el encargo del festival. Es el propio Morales era un maestro que dominaba muchísimo el contrapunto, era un maestro afamado de la polifonía, y toda su obra está escrita para voces solas, lo que redunda en unas piezas muy redondas, donde la voz se funde, todas las líneas entrechocan y armonizan, y es una manera también de entrar en otra dimensión, que es la del Renacimiento, donde todavía no ha arrasado el barroco y los ritmos populares, es una música eterna, en realidad.
Sin duda alguna. Pues música que vamos a poder escuchar el miércoles en el Teatro Cervantes, dentro de ese ciclo A Aeternum de músicas sacras del mundo, que comienza hoy, precisamente, y que tanto hoy como mañana y el miércoles se va a poder desarrollar aquí en nuestra ciudad. Albert Recasens, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte y que vaya todo bien el miércoles.
Muchísimas gracias y os esperamos este miércoles.
Gracias y allí nos encontraremos. Escucha esto.
Grito en silencio de un incendio descontrolado. Tu sonrisa azul guardaba un plan endemoniado. Puede que jamás nos volvamos a ver.
Esto que suena es parte del último trabajo de Hueco, de Iván Sevillano, el artista que va a presentar precisamente este nuevo disco aquí en Málaga el próximo viernes 1 de abril, en La Cochera Cabaret, que además tiene unas cosas muy curiosas que me he enterado y que quiero que me cuente. Iván, Hueco, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo es eso?
Muy bien. Oye, por cierto, ¿en el vídeo eres tú el que sale hablando un idioma absolutamente rarísimo?
Bueno, tan raro como el ruso, eso
ya,
es.
Ah, pero sí, claro, sí, es que cualquiera que te vea dice, ¿desde cuándo Hueco habla ruso?
Pues mira, es una de las dos cosas que tuve que hacer como un actor para el videoclip. Una era aprender a subirme esas tablas de surf eléctricas que son ingobernables.
Correcto.
Pues te caes al mar y te matas. Pero estuve entrenando pues como 4 meses. Y otra, aprendiendo cirílico para poder pronunciar bien las frases de ese videoclip, como si fuera una película.
Qué bueno, qué bueno. A mí me
sí, sí.
Es que he visto el videoclip y de repente digo, ahí va, Hueco hablando en ruso. Esto sí. Me lo han cambiado. Esto
es
ya
que
no
si
es
no,
lo
la
que
chica,
era.
La chica no se subía al coche.
Ah,
claro.
O sea que está aprendiendo de ruso, pero para ligar.
Hombre, se tenía que subir al coche, vale, si no, vale. Pero bueno, la gente puede ver el vídeo y verá que hay un final muy, muy feliz.
Sí,
muy feliz.
Sí, no lo voy a contar yo, que lo he visto,
No, es como una película, lo tienen que ver.
Exactamente, sí, sí. Hay que verlo. Por cierto, otra curiosidad, ¿eres el primer artista español, me dicen, que has puesto a la venta tus entradas en Bitcoin?
Sí, sí, eso es.
Qué fuerte,
entonces,
¿no?
Las entradas para La Cochera Cabaret de Málaga, el concierto de este viernes, del 1 de abril, están a la venta en Bitcoin. Si la gente que quiera ahora la entrada, pues podría entrar en hueco.es, que es mi página web, y ahí verá que La Cochera tiene como 2 secciones, el concierto de Málaga. En una puedes comprar en euros si quieres, y en otra sí que puedes comprar en Bitcoin. Si tú tienes un monedero Bitcoin, puedes comprar la entrada en Bitcoin, que es, no sé, al cambio está hoy a 47.000 dólares, pues será 0,00 no sé cuánto Bitcoin.
Sí, sí,
¿no?
Sí, vale, fenomenal. Pues
sí, sí.
Novedades sin duda alguna, aprender ruso y vender a través de Bitcoin
entradas,
¿no?
Es que el futuro ya está aquí,
sí, sí,
y no espera
veo.
Nadie, y no espera a nadie.
Ya te veo que estás absolutamente subido a esa tabla de surf
de
rara
surf
que te
¿no?
lleva al futuro, está claro, está claro. Oye, Iván, además el disco que presentas aquí es un disco de duetos con un montón de gente que te ha ayudado o a la que has engañado para que te eche una mano en el disco.
Yo creo que les he engañado, pero bueno, desde aquí muy agradecidos, ¿no? Son nombres muy grandes como mi querida Rosalén en Mirando al Cielo, como Ana Guerra, La Canaria en el tema 2 segundos, como Efecto Pasillo en un single que aún no ha salido. También hay variante rockera como Cuchi Romero, el cantante de Marea, que también sale en otro dueto. Y bueno, hay cosas muy... Pues lo que es Hueco, una mezcla de muchas cosas al final, de muchos estilos.
¿Y por qué has tardado tanto entre un disco y otro? Porque me parece que el último es del 16, si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, a todo lo que te diga yo ahora, quítale 2 años de pandemia.
Claro, sí.
Que yo lo he intentado.
Claro, yo hasta
no,
ahora,
no
siempre que hablo con músicos, dice, no, es que, claro, vale, de acuerdo, los años de pandemia, pero los años de pandemia son 2, del 19 para acá, y tú
claro.
No, desde el 16, ¿qué pasa?
Pues eso, fíjate, desde el 16, yo en realidad estuve 4, ¿no? Entonces iba a haber salido tipo el 20, iba a haber salido el 15 aniversario y hubo que retrasar todos los planes al año pasado, que tampoco lo vi muy claro. Y digo, bueno, pues yo mientras tanto sigo grabando temas nuevos, que eso es lo que hemos aprovechado muchos artistas, y al final mejor, porque te queda todavía un disco más redondo, con más duetos, con mejores canciones también, o sea que al final no hay mal que por bien no venga.
Está claro. Oye, ¿cómo vas a apañarte en el concierto aquí en La Cochera para hacer los duetos? No habrá duetos, ¿no? Digo yo.
No, ahí no hay duetos. Además, es un formato de concierto que me hace mucha ilusión que vea la gente de Málaga, porque no tiene nada que ver con el que di en la feria, que abrí la feria de Málaga en el 19, me parece, que me encantó la playa llena. Bueno, eso es otra película. Hay que tocar ahí para vivirlo, siempre lo digo, ¿no?
Ajá.
Pero aquí es diferente. Formato de sala pequeña, 200 personas, muy poquitas entradas a la venta, y es un, lo que yo llamo acústico salvaje, que son, en vez de típico cantautor sentado en un taburete y medios tiempos, pues lo que hago es como si fuera una paleta de colores, ¿no? Pinto el concierto de un montón de guitarras. Entonces toco desde heavy metal, que quizá la gente no espera, con guitarrones eléctricos, hasta guitarras acústicas, más ritmos y sonidos country, hasta una de 12 cuerdas, pasando por la guitarra rumbera, más flamenquita, española, para hacer la rumba catalana y hasta, bueno, un montón de sorpresas. Bueno, al final pues, es muy divertido. Sí,
sorpresas
sí.
Que vamos a poder disfrutar en directo. Este viernes, día 1, en La Cochera Cabaré, con este nuevo trabajo que presenta aquí en Málaga Iván Sevillano Hueco, y que le auguramos un gran éxito, porque hay muchos que están esperando ya el disco de Hueco. A ver si... ¿Mucho está tardando? Pues ya está aquí, no preocupes.
Ya queda menos.
Ya queda menos. Iván, gracias, suerte para el viernes, que vaya todo fenomenal.
Pues eso, muchísimas gracias, un honor volver a Málaga después de haber tocado la feria hace años, y aquí estamos otra vez, a darlo todo.
Estupendo, gracias, aquí te esperamos, hasta luego.
A vosotros, gracias, chao, chao.
Nos vamos, que llegan las noticias de España y el mundo, y después la radio continúa, no te vayas, que esto sigue, adiós.